lo admiran todo el mundo. Y Federer quiere un trabajo como el tuyo, que estás escuchando la radio ahora en el coche.
Bueno,
es la leche.
Supongo que echas de menos lo que no tienes, ¿no?
Sí.
Que yo le prefiero así, más que como un señor normal, ¿no? Porque te hace disfrutar tanto cuando le ves jugar que prefiero que sea un genio.
¿Te gusta el tenis?
Sí, me gusta mucho.
O sea, rajas de Nadal, ¿no?
Me gusta mucho. Nadal me gusta, me parece un genio, por otro lado. Yo creo que Federer es perfecto, ¿no? Y Nadal es, si puede, si lo quiere, puede. Que si lo intenta, puede, ¿no? Porque tiene tanto coraje, tanto amor propio, pelea tanto las cosas, ¿no? Y después su personalidad también. En eso han coincidido los dos, ¿no? Que son buena gente. Lo que se desprende de ellos es que es buena gente, ¿no? Ha habido otros periodos más tumultuosos en el tenis donde había gamberros, auténticos gamberros en la pista, ¿no? Y estos no.
Estamos en Radio Marca, te tengo que preguntar, hemos hablado de tus apetencias futbolísticas, pero tú jugabas al fútbol y jugabas bastante, bueno.
Yo jugué hasta los 16 años, o sea que fíjate.
¿Y luego no has jugado?
Sí, he seguido jugando hasta hace muy poco, porque ya cuando me dio miedo que se me rompiera un hueso y ya no pegan, ya sabes, a una edad ya no pegan, ¿no? Y sobre todo me impresionó mucho, un día hacíamos fútbol 7 ahí en la ermita y un día uno como de mi edad se cayó de espaldas y estuvo con la base del cráneo fracturada en la UCI, bueno, tremendo. Y me acojoné, porque jugábamos con gente muy joven, ¿no? Entonces la gente joven te lamina, o sea, pasa por encima de ti, no tiene respeto a las canas ni a nada, o sea. Y después hacía unos partidos muy salvajes también en la casa de campo, donde el lago, que no sé si se siguen haciendo.
Porque de cientos de personas.
Cientos. Ahí nos juntamos sí. 30 contra 30. Además no cerraba nadie los equipos. Si llegaban dos,
tú con ese
y tú para el otro, ¿no? Y jugábamos cuando venía el buen tiempo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10, 10 y media de la mañana. Muchos años.
¿Y sigues haciendo algo de deporte?
Sí, sigo caminando sobre todo. Porque jugaba tenis, pero tuve una tendinitis muy dolorosa y ahora ya me da miedo. Y lo que sigo es caminar mucho, camino continuamente.
¿Puedes quedarte un ratito más?
Sí.
Pues es que estamos con Víctor Manuel, así que hay que aprovecharnos, hay que exprimirle. Hasta dentro un ratito, venga.
Los expertos en libertad saben qué moto quieren. Los expertos en llegar antes también. Y lo mismo los expertos en viajar a su manera. Igual que Línea Directa, que como son los motoexpertos, saben que lo que realmente necesitas es un seguro con las mejores coberturas y al mejor precio. Por eso, solo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bankinter.
Ayúdanos a elegir el golazo de esta jornada. Entra en elgoldeoro.marca.com y elige el mejor gol de todos. Podrás conseguir premios increíbles de la mano de Marca y productos Goya. Vota ya en elgoldeoro.marca.com.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas A Diario con Pablo Juan Arena. Y recuerda, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE también en Radio Marca.
Este mes con Marca Motor recorremos de costa a costa el sur de Estados Unidos con el nuevo BMW X7 SUV. Comodidad y lujo en un viaje de un mes. Vehículos del ejército. Así son los hombres y mujeres que conducen los vehículos más especiales del ejército español. Os contamos todo sobre el nuevo Mazda 3. El compacto japonés se renueva con un diseño rompedor, un gran confort de marcha y un motor de gasolina de bajo consumo. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor. Ya disponible en tu kiosco.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
¿Te gustaría asistir a cuartos, semifinal o la final del Mutua Madrid Open? Ahora con la app de Radio Marca podrás conseguir una entrada doble para una sesión de las fases finales. Solamente tienes que descargar la aplicación de Radio Marca en tu móvil, entrar en sorteos dentro del menú y participar. Es muy sencillo, todo el deporte siempre contigo en Radio Marca.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE y Radio Marca
es mucho más que deporte.
Julen Lopetegui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo? Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español.
Hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid? ¿Florentino Pérez te dice algo?
No.
¿Nunca
no,
más has vuelto a hablar con Florentino?
No.
¿Sería seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Yo no digo de hasta ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Diego, pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Diego, la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, Diego, España. Diego, que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, Diego España. Diego España, y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada.
Esa frase, no la arrojo contra nadie, contra nada.
Sí.
Eso, hay comentario de texto en esa frase, ¿eh?
Sí, hay comentario, claro, por supuesto. Esta no es una canción inocente, no es una clase de geografía, para nada. La verdad es que a mí la palabra España nunca se me ha caído a la boca. Que he escrito tres canciones que hablan de España, una en plan chungo, paso doble, otra España, camisa blanca de mi esperanza, ya hace 37 años, y hablando de otra España, evidentemente. Y esta que habla de un...
¿Y es tan diferente?
Es diferente, es muy diferente. Aquella era una España en blanco y negro, la de hace 37 años, y iba buscando la luz, buscando el color, ¿no?
¿Y no te da la sensación que hay gente que quiere otra vez volver al blanco y
sí,
negro?
Sí, claro. Lo que pasa es que yo confío en que todo eso es minoritario, ¿no? Yo sé que todo eso existía y estaba inmerso en otro partido político y de repente han enseñado ellos la patita, pero entiendo que están haciendo propuestas imposibles. O sea, ¿cómo le vas a decir a la mujer que no, que a partir de mañana vamos para atrás en todo lo que se ha conseguido? O, qué decir, a tanta gente, ¿no? Que decir, tantos derechos sociales como se han conseguido en estos años.
Que matrimonio son, gay.
Y que son irreversibles. Es gobierne quien gobierne, ¿no? Eso, o sea, eso no lo da para atrás.
Bueno,
ni... No.
No debería ser, no, pero no sé si lo sería.
No. Quiero decir, de cara a Europa, de cara a todo eso, ¿no? Mira Orbán en Hungría, que cuando plantea problemas ya casi anticonstitucionales con respecto a Europa, bueno, le aperciben y Orbán no va a ser eterno y alguien vendrá detrás de él que intente laminar esas cosas que él pretende hacer, ¿no? Y aquí sí, aquí hay gente que ha salido, yo creo que con menos fuerza de la que ellos pensaban, ¿no? Todo el mundo les atribuía no sé cuántos diputados y bueno, ahí están.
Más de los que tuvieron.
Claro, son muchos, pero evidentemente que hay más gente constitucionalista y defendiendo unos principios que en ese espacio en el que ellos se mueven, ¿no?
Tú has sido siempre muy activo políticamente.
Sí.
¿Y eso te ha generado igual algún problemita?
Bueno, claro. Pero eso tienes que ser lo suficientemente adulto para saber que eso te causa problemas, ¿no? Hay gente que piensa que el artista no tiene que pensar, no tiene que dar opinión.
Solo canciones.
Solo canciones. El otro día se me acercó un señor en Pamplona, hablando muy, muy despacito, dice, me gusta mucho su música. Digo, muchas gracias. Dice, no tanto sus ideas políticas. Sigue siendo comunista. Digo, uy, ¿pero qué es eso? Eso es un PC, ¿no? Un ordenador, ¿no?
¿Hay gente que va o no va a un concierto de un artista por sus ideas?
Sí, muchísimo. Sí, yo creo que sí, que va
antigua,
ya.
O...
Bueno, pero eso no lo hemos inventado. Que así como los americanos van a ver películas de gente que vota contra tus ideas o sigue a cantantes que saben claramente que no están en tu misma posición política, aquí eso es muy complicado, ¿no? Aquí es... España es un parteaguas continuo, ¿no? Que Joselito o Belmonte, o estos, siempre es... Hay un antígono a lo que tú haces, ¿no? Y, bueno, es así, con eso tienes que jugar. Yo lo que pasa es que ya desde muy pequeño supe que no se podía gustar a todo el mundo, ¿no? O sea, que me
interesa. Sí, bueno, pero tú has partido con ventaja, que ojalá nadie más la vuelva a tener. Claro, tener cada canción, ser vista por un señor, un censor. Esta
claro.
Me gusta, esta no, esto quítalo, esto ponlo, esto tal. Claro, entonces esto, digo yo que hoy en día te parecerá... Disneylandia, ¿no?
Sí, bueno, claro, que diga, aunque empapelen de repente a un rapero y tal, que yo no lo hubiese conocido si no lo hubiesen empapelado, ¿no? Pero no, que no, trabajar así es maravilloso en aquella época. Es que no se puede ni contar. Yo nunca intento contárselo a los chavales jóvenes porque no lo entienden, sencillamente. O sea, no pueden entender...
¿Tú crees que no?
No lo pueden entender.
Si lo explicas, yo creo que sí lo entenderían.
No pueden entender lo global, ¿no? Es decir, que había cosas determinadas que no se podían decir en una canción, ¿no? Pero no pueden entender que tú, si cantabas hoy aquí y mañana en Colmenar Viejo, tuvieses que pasar dos censuras. Una que había en Colmenar Viejo, en el cuartelío de la Guardia Civil, y otra aquí en Madrid, en Información y Turismo, ¿no?
Había que echarle pelotas, ¿eh?
Pero es que funcionabas así, ¿no?
Y tú se las echabas.
Y unos te autorizaban unas canciones y otros otras.
¿Y hacías caso siempre?
No.
Ah, por eso digo.
No, me han puesto cantidad de multas, pero no me han cobrado nunca ninguna. O sea, que se ve que las ponían como de oficio, ¿no? Siempre eran de 50.000 pesetas, te estoy hablando de los años 70, ¿no? Y nunca pasaron a cobrarlas
nadie. Y solo era multa, no más amenazas de no vuelves a cantar o no.
No, eso no lo podían hacer. No lo podían hacer porque también cuando tienes que eres famoso, eres conocido y tal, bueno, es complicado hacer eso, ¿no? Y además saben que si hacen eso también te potencian, ¿no? Entonces prefieren ponerte la multa para asustarte un poquito, pero después no pasarte al cobro nada, ¿no?
No, pero tú has estado vetado en Televisión
sí,
Española.
Muchos años, sí, claro. Sí, muchos años en Radio Nacional. Sí, exactamente, desde el 72 al 78.
¿Y eso tú crees que la gente no lo entiende? La gente joven, si se lo explicas.
Sí, pero no entiende los motivos. O sea, no sabe cómo alguien puede prohibir algo, unas canciones, porque no es que te prohibieran una canción, te prohibían globalmente, o sea, que no aparecieses, ¿no? Entonces, claro, eso es llamarte a la muerte civil, ¿no? Pero bueno, en medio de ese caldo vas remando y vas buscándote la vida por otros caminos muy difíciles, evidentemente, ¿no? Pero bueno, no fue el fin del mundo, evidentemente, ¿no?
Si yo te digo Asturias, ¿qué me dices?
Asturias es... pues mira, yo creo que la patria de uno es el pozo donde uno está sacando agua toda la vida, ¿no? Y yo siempre he estado sacando agua de Asturias, siempre, sin intentarlo siquiera, cuando me pongo a componer, sale algo que tiene que ver con Asturias.
Hay una canción en este disco,
sí,
Allá Arriba al Norte.
Allá Arriba al Norte.
¿Es la segunda parte de Asturias?
Sí, puede ser, sí. Es un himno también. Tengo una historia con esa canción fantástica. Yo tengo un nieto de 5 años. Ajá. Puedes imaginar, se me cae la baba, ¿no? Entonces yo digo sí. En la canción, allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural. Y entonces un día me dice, Yayo, hay una cosa que está mal en esa canción. Porque tienes que decir, encontré el paraíso natural. Porque paraíso solo hay uno.
Y es Asturias. Entonces, 5 años, ¿no?
Sí.
Le has enseñado, ¿eh?
Entonces ya siempre que va a una actuación tengo que cambiar la letra. Porque si no, un día, digo, ya, ayer te vi. Digo, ya lo sé, ya te vi en el público. Le dije, ¿viste que cambié la letra? Me dice, sí, pero una vez no.
¿Y eso quién le llena más de orgullo a quién? ¿El nieto al abuelo o el abuelo al nieto?
El nieto al abuelo.
Sí.
Sí.
El amor no se desgasta nunca, ¿no?
Supongo que sí, depende de las circunstancias.
¿Y que me lo digas tú?
Ya, pero que lo mío, es lo nuestro, es bastante especial, ¿no? En el sentido de que, bueno, llevamos toda la vida juntos, ¿no?
¿Eso que es suerte?
Es suerte, tiene mucho que ver con la suerte, ¿no?
Ya, hombre, algo habréis hecho.
Hombre, algo hemos hecho, algo tienes que poner de tu parte, ¿no? Yo creo mucho en el respeto en la pareja, en que el hombre siempre ha tratado de devorar a la parte contraria, ¿no? Y había un chiste ayer maravilloso. Dice, no, si antiguamente no mataban a las mujeres porque se callaban. tiene que haber un respeto mutuo, respetar el espacio también de convivencia, dar aire, o sea, dejar que la gente respire, ¿no? Todas esas son cosas muy importantes, ¿no? Afortunadamente nos dedicamos los dos a lo mismo, al espectáculo, ¿no? Y eso hace que entiendas muchas más cosas que si uno es un arquitecto y el otro es una cantante o una actriz, ¿no? Porque sabes el terreno de juego, ¿no?
Y os hace crecer también.
Y nos hace crecer.
Laboralmente.
Claro, en el sentido de que siempre hay ayuda del uno al otro, siempre que está preparando un trabajo, siempre hay consulta, ¿qué haces, no?
Y los hijos os salen artistas.
Y los hijos, bueno, yo estoy... La verdad es que primero fue David. David pasó por la universidad, estuvo 3 años, hizo química, se hizo informática, y dijo, ¿pero yo qué hago aquí? y ya nos dijo, yo quiero hacer música. Y llevaba haciendo música desde que tenía 6 años, ¿no? Y ya se fue a una escuela a Estados Unidos, al Berkeley, y ahí ya vino de sabio. Y Marina igual, Marina, que era una pésima estudiante, mucho peor que su hermano, también acabó y dice, no, yo me voy a una escuela a estudiar teatro, y se fue.
Una actriz buenísima, pero una mala cocinera.
Sí, cayó a la primera. Tú no sabes lo que ha pasado, la pobre, tenía que haber ganado por el sufrimiento que tuvo, merecía ganar. Perdió 5 kilos, ¿eh? ¿Sí? En un mes de rodaje, 5 kilos. Y ella, que es delgadita, y estaba transparente.
Pues qué paradoja, ¿no? Dejó, perder tanto peso en un programa de cocina.
Dejó de comer, ¿no? Era un sufrimiento para ella tremenda, ¿no? Porque es muy voluntariosa, pero claro, sabe lo que sabe, ¿no? Tampoco va más allá, ¿no?
Quiero terminar, porque no tengo más tiempo, aunque me encantaría, creo que es evidente. Has hablado de una palabra ahora mismo, que es respeto. Conseguir, es evidente que primero hay que darlo, pero conseguir el respeto de un mundo tan difícil como es la música, ¿eso tiene más mérito que una canción que es una obra maestra?
Sí, la verdad es que yo me he sentido siempre muy querido en esta profesión, ¿no? Que no he tenido nunca enemigos en esta profesión, entre comillas, ¿no? De gente...
¿Entre los políticos a lo mejor sí?
Sí, habrá gente que te mira mal, pero eso da igual, ¿no? Que ellos ya tienen lo suyo, que se dejen de ocuparse de mí, ¿no? Pero el respeto yo creo que se gana con una trayectoria, con canciones, con un repertorio que tienes. Y después, pues... esa otra parte que tiene de juego de lo que publican de ti, de dónde apareces y tal. Que nosotros nunca hemos aparecido en prensa por nada. O sea, siempre hay un motivo.
¿Y podéis haber aparecido?
Claro, claro. Incluso cobrar por ello. En épocas muy, muy duras, ¿no?
¿Os han ofrecido?
Sí, sí. Muchísimo dinero.
Pero al menos por decir la verdad o por decir alguna mentira.
No, nada, por salir con los niños en fotos y eso.
Posados. La casa de Victoriana, ¿no?
En posados, sí, sí. Yo recuerdo, yo producí la primera película de Isabel Pantoja, Yo soy esa, ¿sí? Y recuerdo que llegaron a ofrecernos 20 millones de pesetas de aquella época, Hola concretamente, por una foto del beso de Coronado con Isabel, ¿no?
¿En la peli?
Sí.
20 kilos.
Sí, y no había fotos, porque yo no dejé que hiciesen fotos de eso, porque sabía que si hacían fotos...
Bueno, hoy no lo hubiese podido evitar.
Igual, ¿no?
Hoy no.
Y entonces, finalmente, alguien desde una cabina de proyección les regaló un fotograma y era el formato era anamórfico, ¿no? Entonces les veía besándose, pero así, como torcidos, claro, los dos, ¿no? No era del todo beso, ¿no?
20 millones.
Sí, sí.
Hay que hacer muchos conciertos para ganar 20 kilos, fíjate, ¿eh?
No, yo cuando veo a estos en televisión tirándose un helicóptero y me cuenta que les dan 80.000 a la semana.
Estamos hablando de Yo soy esa.
Se me abren las carnes, ¿no? Sobre todo con gente con tanto talento, porque Isabel es una mujer con muchísimo talento para cantar y bailar, ¿no? Y podía sacar el dinero de otra manera.
9, 10, 11 y 12 de mayo en el Teatro de la Luz Philips, en la Gran Vía de Madrid. Bueno, suerte para qué, ¿no? Suerte para el que lo necesite. Víctor Manuel, ha sido un placer.
Gracias.
De verdad.
Gracias.
Me lo pasó muy bien.
Muchísimas
que vaya
gracias.
Todo muy bien. Dale un abrazo y un beso a todos.
Gracias.
En 13 minutos a las 12, las 11 en Canarias. 9, 10, 11 y 12 de mayo. Si quieres ir a ver a este señor, pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Hay labios que no han besado y otros que gritan sus besos. Hay gente que se enamora hasta dolerle los huesos y va pasando la vida con diferentes colores. El viento mueve las ramas y pasan lunas y soles. Y cuando crees estar cerca, te alejan el horizonte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Puerta Plata.
planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Te invitamos gratis al Mutua Madrid Open de tenis. Elige tu asiento en encuentratusitio.marca.com y si está premiado te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, packs de pelotas Dunlop y muchos premios más. Hasta entradas para la final. Vive el Mutua Madrid Open como nunca. Participa ya en encuentratusitio.marca.com.
¡El anfilador!
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
¿Es usted el anfilador?
Sí, soy yo.
¿A qué meto miedo?
Pues no, no mucho.
Soy el anfilador. I will always love you.
No, hombre, eso no es. Eso es de guardaespaldas.
Ah, esto.
You'll never walk alone.
Eso sí.
¿A qué meto miedo?
Pues no mucho, porque mira, llevo un 3-0 de la ida, Salah está pachucho y Firmino directamente no está. Y además tengo a Messi.
Yo soy el anfilador. Doy mucho miedo.
Mira, escucha, yo como anfilador no lo sé, pero como oyente te recomiendo que lo escuches este martes con Edu García y Javi Amaro en Marcador de Radio Marca. Y así te enteras de cómo el Barça pasa a la final de la Champions.
Pero yo soy el anfilador. Soy de Liverpool.
Voy a rezar a Salah.
Sí, rézale porque...
Radio Marca. La radio que engancha al deporte.
Minutos, Pixel, Tecnología, Guillermo del Palacio, muy buenas.
¿Qué tal?
Hoy no tienes competencia.
Hoy no tengo competencia.
Me has dicho que tienes 6 temas, ¿no?
O más. Los que quieras, hoy...
Hoy vas a ganar.
Hoy voy a ganar.
Hoy vas a ganar, sí. Vamos con poquito.
Sí. Pero no, pero tengo para ganar por goleada.
A ver.
El primero.
Sí.
¿Qué hay más deportivo que el Salón de la Fama, de, por ejemplo, de la NBA?
Poco.
Pues el Salón de la Fama del videojuego tiene nuevos miembros. Tiene nuevos miembros que se han anunciado esta semana y son el Mario Kart, que es deportes, porque son coches.
Yo te aviso que mis conocimientos sobre esta rama son bastante limitados.
Bueno, pero Mario...
Super
Mario Bros. Y Kart, sí. ¿Qué sabes lo que es? Pues Mario Kart. O sea, sí. Te haces una idea. Coches, deporte, sí. A saco.
A tope.
Sí. Luego el Mortal Kombat, que no sé si te sonará, que es un videojuego ligeramente violento.
Imagino, galletas,
que,
¿no?
Sí, que luego pues a lo mejor le puedes arrancar la cabeza y golpearle con ella.
¿En serio?
O sea, algo muy educativo, porque los videojuegos también tienen una parte educativa. Y anatomía, por ejemplo.
Los colegios, ¿no? Los
claro, niños.
Desde chiquititos.
Claro. Luego uno que, bueno, de estos de que se jugaban en cinta, que es el Colossal Cave Adventure, que ese, bueno, pues lo pasamos un poquito más largo.
En cinta. O sea, de estos, los Spectrum.
Sí, pues de ese palo. Ostras. Y luego uno que vas a conocer, que es el solitario de Windows. Está en el Salón de la Fama. Que se le, yo creo que es un poco... Ese mismo. El solitario de Windows, que es un poco el equivalente de que al Salón de la Fama del baloncesto entre Chiquito de la Calzada. Pero oye, ahí está el...
¿Pero el solitario? O sea,
el mítico, sí.
Con
las cartas, que cuando terminas hacían... y se ponían todas así como tal. Pues está ahí, o sea, está barato entrar, ¿eh?
Me retiras el saludo si te digo que jamás has jugado.
Y al Buscaminas habrás jugado, por lo menos. Tampoco. No, pero nuestros oyentes sí.
Sí, seguro. O sea, seguro que sí, tendrán algo más de vida que yo.
Pues bueno, es un solitario, o sea, tampoco necesitas
imaginar. Sí, solitario he hecho alguna vez.
Sí.
Pues sí.
Pues en el Salón de la Fama este hay juegos ya... bastante míticos que te tienen que sonar. El Tomb Raider tiene que sonar. El Pokémon, el Tetris, o sea que al final están haciendo eso.
¿Pero y quién lo decide? O sea, es una organización mundial.
Bueno, es un museo del entretenimiento que hay en Estados Unidos, que además es muy curioso porque empezó siendo la colección privada de una señora, que sobre todo juguetes y tal. Pero esto te estoy hablando de los 60. Y pues fue evolucionando y en un momento dado empezó a comprar piezas de videojuego y tal, y ahora ha hecho, bueno, ya sabes, eSports, deporte total.
¿Pero hay algún tipo de ranking del mejor videojuego de la historia?
No, lo que sí que se votan. Hay un panel de expertos que vota cada año, hay unos nominados y entran los... Por ahora todos, ya te digo, si no conoces tanto, pues no te voy a aburrir tanto, pero el Sims, o sea, hay todos...
No, que no, han tenido, pero la gente sí.
Claro, claro, no, pues todos han tenido bastante el Pong, el Super Mario Bros., el Doom, el GTA 3, todos por una cosa o por otra han sido bastante importantes para el sector. El solitario, de hecho, decían...
O sea, ¿tú juegas con todos?
No, todos no, pero muchos sí, y los conozco. Y el solitario decían, yo creo que este dato... se lo alimenta un poco, que cada año se juegan 35.000 millones de partidas.
Yo no, creo pero que... eso está contabilizado, ¿no?
Hombre, yo creo que han dicho, mira, si Windows está aproximadamente en 1.000 millones de ordenadores, la gente se aburre y se echa cada día, pues...
10 o 12,
pues han hecho así la cuenta y han dicho, 35, esto es ciencia, 35.000
millones. Como López,
millones
no habrá muchos,
partidas.
O sea, lo normal...
Sí, habrá alguien que juegue unas cuantas, sí.
Pero aún hoy siguen jugando al solitario.
Sí. Bueno, yo ya no, porque ya la verdad es que los ordenadores no, pero esta gente del museo dice que sí, entonces vamos a hacerles caso. Tienen un museo, yo no tengo un museo, tampoco soy una autoridad.
¿Que podrías?
Que podría, yo podría. Sí. El museo de los calcetines tirados, por ejemplo, pues eso, tengo ya una colección como para montar un museo.
Bastante notable.
Sí.
Bien, me gusta el tema.
Es muy, muy deportivo.
Muy bueno,
o sea,
súper deportivo.
Habría sido un golazo por la escuadra, pero Marta...
O sea, Marta no hubiese podido replicar.
Nada, no se ha atrevido a venir porque sabía...
Hoy tenía las de perder.
Sabía que tenía...
Igual algún viajecito también ha podido
influir, pero sobre todo lo
sí, sobre
de,
todo eso, sí.
De, no es buena rival, no ha sido muy deportiva ahí. Y luego, este sí es bastante más deportivo, la verdad. Este me molesta un poco que no esté Juan Arena porque diría... Pues sí, este sí. Que es los nuevos relojes de Garmin. Garmin, ¿sabes? Los de los GPS y tal, hacen relojes. Y lanzaron hace poco la gama Mark. M-A-R-Q.
Uh-huh.
Mark, con Q.
Sí.
Y son relojes... No son baratos.
O sea, es un clavo importante.
Y no son para deportes que tú digas... Voy a practicarlo ahora. Voy a en el grupo de WhatsApp de los de la uni, voy a ver si alguien se apunta. Como, por ejemplo... la náutica o el driver que dices, bueno, conducir, todos conducimos, cuesta 2.500 euros, que ni es dinero, ni es nada,
ni es nada, ni es nada. Vamos. Y menos para nosotros,
claro que en el periodo
claro,
no, nos llueve.
Ponme 10.
Pues este, por ejemplo, tiene, aparte de dar la hora,
sí, que sería la función básica,
la función
de un
básica,
¿sí?
250 circuitos. Por si tú quieres ir con tu Toyota Auris a un circuito, yo qué sé, Spa, no sé, no tengo ni idea, yo de coche hace poquito. Y dices, oye, que ¿a qué hora abrís? Te pones así, pitas en la puerta, te lo abren y te pones a hacer vueltas y tal, y pues tienes ahí el circuito. Tiene un pit wall virtual.
¿Un pit wall? Sí. Es que yo nunca me compro un reloj que no tenga
pit wall.
Eso es. ¿Qué es exactamente un pit wall?
Es un muro, pero que pit... O sea, tú cuando pasas, pita. como pueden ver nuestros oyentes, aquí cada uno dominamos nuestro campo.
Sí.
Te puedo hablar del Expedition, que lo entiendo más, porque es como por si te quieres ir al Himalaya, que también, pues lo último, dices, ya tengo todo, ahora el reloj, 1.750 euros, y tiene una escala altimétrica, que
o sea, para
es
que
escala
te diga,
para medir el altímetro,
claro, efectivamente.
Barómetro.
Hombre, en el Himalaya puede ser bastante necesario.
Sí,
puede ser
sí,
útil.
Sí, no, sí. Tiene mapas topográficos, que también está bastante bien. O sea, en el Himalaya indicaciones creo que hay pocas.
O sea, al ir cada día del trabajo a casa, de casa al trabajo,
claro, igual
muy
menos,
útil no es.
Igual menos,
pero en el Himalaya
en el Himalaya
sí.
Más, sí. Tiene una brújula, pues de estos han sacado varios. El Aviator, que también, pues dices, voy a coger
el avión.
En lo que vuelvo del circuito para ir al Himalaya, voy a coger mi avión, te cambias de reloj. Coges este, que son 1.950 euros, bastante más barato que el de los coches,
por favor,
teniendo en cuenta que los coches son bastante más caros que los aviones.
¿Dónde va a parar?
Esto yo no sé si alguien en Garmin tendría que verlo.
¿Sí?
Y tiene pues su hoja de ruta, su mapa en movimiento, porque en un avión yo creo que es bastante importante que se mueva el mapa,
o sea,
contigo.
Yo estoy seguro que si se hace este tipo de cosas es porque se venden, porque
ganan
dinero. Pero me gustaría saber cuántos relojes necesita vender Garmin
para que
sea rentable.
Hombre, yo creo que lo que tienen es que no debe haber mucha gente que haga esto. O sea, también al final será o te compras el de Garmin
o llevas
el mapa, te lo imprimes.
Entonces, claro, si todo el mundo que va al Himalaya necesita este reloj Garmin,
ahí le saldrá bien.
Pues claro, al final hay gente.
Le saldrá bastante bien, sí. No, a ver, es peculiar. Estos, en principio, ya sabes que a nosotros nos gusta mucho probar las cosas, lo sacamos luego en Pixel y tal. Creo que no lo vamos a probar. Porque el de avión, por ejemplo... Yo me puedo subir en el 107
Que va como un avión.
Que va como un avión y lo voy viendo en tiempo real. Pero
en el teleférico.
Oye, pues sí, mira. O bueno, igual tienes que coger un avión que no lo vas a llevar tú, pero sigue siendo un avión y tampoco creo que el Garmin se vaya a enterar de si estás en la cabina o no. Puedes ir al baño, que está más cerca de la cabina, y te sientes como un auténtico piloto, una experiencia formidable.
Pixel, cada semana en la radio, esta sección de los martes, más o menos hasta ahora, como dice Juan Arena.
Sí.
Bien.
Tecnología
bien,
y deporte.
Bien. Has estado hoy sembrado.
Luego, ahora le mandamos sembrado un WhatsApp a Juan Arena.
Sí. Creo que es la primera vez que verdaderamente te has ganado el sueldo. Y es pero justo cuando
vida,
no está Juan Arena.
En mi vida. O sea.
Gracias, Guille.
Un placer.
En segundos, el Ecuador del día. Las 12, las 11 en Canarias, más a diario. We'll be right back.